Cindy Johanna Consuegra Acero, ingeniera ambiental y sanitaria de la Universidad del Magdalena, especialista en gestión ambiental de la Universidad de Antioquia. Amante de las historias, razón por la que hizo parte del grupo de teatro de la Universidad del Magdalena por más de 5 años. Combina el ejercicio de su profesión, que desarrolla actualmente como encargada del área de gestión ambiental en la concesionaria Ruta del Sol 2, SAS, responsable de la vía que comunica a Barranquilla y Santa Marta, con espacios que le permiten conservar en medio de su cotidianidad técnica la sensibilidad en nuestra relación humanidad-naturaleza y nuestros lazos como comunidad a través del servicio. Alas en la vereda. Mi madre me solía contar que cuando estaba de brazos y Sophie se acercaba a mí, yo lloraba como si se me hubiera parecido la mismísima Patasola. Hoy, después de tantos años, imagino con pena a esa niña de ojos verdes y pelo crespo, botando lágrimas y mocos sin entender la razón del por qué a Sophie le tocaba andar con las manos arrastrando tronco y pies si todos los demás podían caminar. «¿Quiere que te muestre lo que aprendí a hacer hoy?», me dijo con su voz estridente y con una enorme sonrisa, tan grande como sus manos corpulentas de dedos largos y desarrollados, ya que toda la vida le habían servido además como pies. «Pabé, muestra», le dije sin mucho entusiasmo. Acababa de llegar de la sede primaria del colegio y la caminata bajo ese sol brillante y esa humedad bochornosa me dejaba tan desmayada que lo único en lo que pensaba cuando llegaba a casa era comer y acostarme a dormir. «Mira», y sacó una falda plisada, hecha de retazos, digno de una pasarela neoyorquina. «Ajo, niña, ¿me vas a enseñar?». En ese momento perdí el sueño y nos fuimos juntas a la base secreta. Habíamos sufrido un ataque en nuestro tanque de reserva que amenazaba con dejarnos a expensas de las tropas enemigas sin comida ni municiones. Yo dirigía ágilmente la nave derribando Grolls con las pocas armas que nos quedaban, mientras Sophie reparaba con sus herramientas láser los daños que habíamos sufrido por nuestro gran descuido, pendientes de faldas de modas en otras galaxias. «Bueno, ¿y es que a ustedes no les da hambre? Tienen el almuerzo servido desde hace rato y se les va a llenar de querezas de moscas». El tono contundente y protector del llamado de atención de mi madre nos hizo levantarnos de su máquina de coser. Mi madre odiaba ver a Sophie sucia todo el tiempo, tirada en el piso jugando con los muñecos plásticos que coleccionaba de los chitos en paqueticos, con los cuales hizo hasta una especie de monumento en la cabecera de su cama. Por eso un día mi mamá, quien todo el tiempo tuvo abierto su corazón para nosotros, le abrió también las puertas de nuestra casa a Sophie y decidió que ya no viajáramos a visitarla más, sino que ella viviera en casa. «¿Quieres que te muestre algo que me cambió?», me dijo Sophie esta vez en su característica voz, que posiblemente era así de chillona porque su garganta estaba tan atrofiada como su espalda. Una sola carcajada de Sophie tenía tanta agudeza que lograba hasta destemplar los dientes de los perros que al escucharla salían corriendo. Con su pregunta dibujó además por primera vez una línea entre las cejas. «¿Es asqueroso?», pregunté arrugando mi frente como un acordeón. «Si es asqueroso, no quiero ver nada. Estoy esperando una llamada de Nando y no quiero distracciones. Sabes que acá no entran siempre las llamadas». «No, qué asqueroso es, raro. Pero solo quiero que veas». «Pabé, muestra». Cuando Sophie se subió su camisa, me sorprendió ver ese par de protuberancias gigantes en su pecho. Yo escasamente a mis 15 años veía un parchecito rosadito en los míos y me dolía cuando me lo tocaba. Pero eso que Sophie tenía era muy diferente. En ese momento tuve la ilusión de que cuando tuviera 20 como ella, yo las tendría así. «¡Que mires para abajo!», me insistió. Me costaba enfocarme en su cintura retorcida y deforme a consecuencia de la poliomielitis que sufrió de niña. Esa enfermedad, conforme con enrollarle la espalda, le dejó las piernas secas. Hice un esfuerzo y conseguí mirar. En el contorno de su cintura, una fila de plumas finitas la bordeaban. No eran unas plumas cualquiera. Se veía tornasol y brillaban con el reflejo de la luz. «Niña, te estás volviendo un guacamayo», fue todo lo que se me ocurrió decirle. Cuando Sophie cayó en cama, entendí lo mucho que la amaba. El solo temor en la posibilidad que ella no estuviera me taladraba desde la punta de la cabeza hasta los callos de los pies. Su cuerpo se cubrió de ese plumaje extraño y lo único que aún no le cubría era su cara. Vivíamos tan apartados que el médico más cercano era un curandero de esos que se cuelgan las cabezas de ajo en el cuello y se amarran las pencas de sábila en la espalda. Así que el diagnóstico recibido fue plumeritis, que según el curandero era una variación de la dermatitis sin mayor explicación. Mi mamá, por su parte, se la pasaba espantando a la gente curiosa que llegaba hasta en burro desde lo alto de la montaña. Ella movía los brazos como cuando nos espantaban las moscas del almuerzo. El rumor de una adolescente con cuerpo de pájaro se regó misteriosamente en esa vereda, donde lo único que se regaba era el olor del café hecho en la ollita de peltre que había en todas las casas, las cuales, siempre creí, eran las mismas que ponían en miniatura en los pesebres de Navidad. «¿Quieres que te muestre lo que me encontré hoy?», me preguntó Sophie, haciendo un esfuerzo por simular un susurro, mientras mantenía los ojos abiertos, atentos hacia la puerta. Estaba aún acostada en su cama, donde ya llevaba 2 años postrada, porque la plumeritis le envolvió los brazos y ya casi no los podía mover. «Hombre, ya vas a venir tú con tus cosas. ¿Qué te pudiste encontrar si está todo el tiempo acostada?». Ella, con una agilidad que nunca le había visto, se impulsó en la cama y quedó boca abajo. Abrió de su espalda una fila de plumas, como si fueran unos brazos adicionales a los que ya tenía, pero llenos de tornasol. La luz que entraba por la ventana hacía un reflejo en las plumas que me encandilaba. Cuando pude por fin abrir mis ojos y mirar bien, estaba Sophie encima de la cama, mirando hacia abajo, apoyada en sus brazos, desplegando unas enormes alas que salían de su espalda chueca. «¿Quién sabe desde cuándo me están creciendo?», me dijo Sophie sin aparente sorpresa. «Pero no me duele nada y las puedo mover, mira». Un fresco con olor a pajarraco movió mis rizos y en ese momento vi cómo empezó a levantarse Sophie de la cama con el movimiento de sus alas. Pasé de llorar cuando niña por verla arrastrarse a llorar de mujer por ver cómo podía volar. «¿Me guardas el secreto?», me preguntó con cara de preocupación. «No quiero que a mi tía le siga agobiando el tener que estar escondiéndome de la gente. Si se enteran de esto será peor. A mi mamá no le agobia espantar a la gente», le respondí. «De hecho, le ha servido para que la gente venga, así sea solo por curiosear y le manden a hacer costuras y arreglos. Pero tranquila, te prometo que te guardo el secreto». «Sophie se va a levantar, yo lo siento», me dijo mi mamá esa misma noche, antes de darme su bendición y bajar el toldillo para que no me comiera viva el zancudo. «¿Cómo está Nando? Hace mucho que no lo veo». Yo temía hablar de más y ya había hecho una promesa, así que mirando para el piso como para que no se diera cuenta que ocultaba algo, solo pude decir: «Ma, Nando bien. Anda ocupado, que quiere estudiar en la universidad. Hasta mañana, ma». Esa noche recuerdo que los perros ladraron más que de costumbre. Los gallos cantaron más temprano y, además, hubo una brisa que estremeció el techo de eternit y puso a volar los troncos de la leña. Cuando nos despertamos, las puertas y ventanas estaban todas abiertas. Sophie no estaba en su cama, tampoco en la casa. Corrimos tanto que hasta se espantaron las gallinas, pero nada, no apareció. Era como si la tierra se lo hubiera tragado, o como si se hubiera ido volando con sus alas tornasoles hacia el cielo.